Caipacha. Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Angélica? Bueno, un placer nuevamente saludar a cada uno de nuestros oyentes, a los hermanos y hermanas que habitualmente nos escuchan y tratamos de compartir alguna información que está relacionada con los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Y saludarles. Imanel, Yahuahu, Panicuna, Sumatanyo, Rebaja, Kusikuni. Cancunamos chicanta tucurina paja caí y manachca y pueblos originarios de ahí manta tucurizun. Bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que se trata, ¿no?
Así es.
Y la información hoy, algo interesante que ha sucedido en el Chaco.
Sí, la verdad que es algo interesante, como muchas cosas que hemos a las que nos hemos ocupado. Pero lo novedoso en este caso es que se conmemoró hace pocos días, el 9 de septiembre, la masacre del Zapallar, la matanza del Zapallar, como se denomina allá en la provincia del Chaco, que fue el asesinato de hermanos mocovíes en el año 1933. Pero volviendo a lo novedoso, es que se hizo un trabajo, una investigación, y se hizo un importante movimiento de reivindicación histórica, y se logró que la provincia, la legislatura provincial, definiera como ese día el día de duelo provincial a causa de esta matanza de indígenas, que sería algo novedoso realmente, ¿no?
Sí, la verdad que ya el antecedente, que está muy próximo a eso, lo que ha sucedido en 1924, que es de Napalpí, ¿no? La matanza de Napalpí.
Y también de Rincón Bomba en la provincia de Formosa.
De Formosa, exactamente.
Y bueno, dicen que el 9 de septiembre, que fue la matanza de esta, se produjo a raíz del resultado del miedo que sintió la población blanca ante una posible agresión, más que por una agresión concreta, ¿no? La violencia empleada contra las poblaciones indígenas fue una constante, ¿no? Y actuó como potencia económica para permitir crear las condiciones de dominio del capital industrial y del proceso de delimitación del terreno donde operarían los nuevos dueños de las tierras. Eso salió en una publicación de la provincia del Chaco. En otra, llamada Guaycurú, Tierra Rebelde, del conocido escritor Jorge Bertali, dice que el día 6 de septiembre llegaron noticias al pueblo de que un grupo de indígenas mocoví quería procurarse alimentos a cualquier costa. Eso lo decía el diario La Prensa el 7 de septiembre. Y ese mismo día, algunos paisanos de mocoví se acercaron allí para pedir de comer. Los recibió un tal comisario Peralta, dice, quien, al serle solicitado los alimentos, respondió que sí, que ya se los alcanzaría. Pero como siempre, la autoridad mintió. En vez de alimentos, solicitó tropas a resistencia, que distaba 100 kilómetros del lugar. Y así, un camión repleto de policías se interpuso al día siguiente entre los paisanos y el pueblo de Zapallar. Los hermanos estaban divididos en tres grupos, marchando. Primero iban las mujeres, los niños, y a continuación los viejos, y a cierta distancia, un tercer grupo constituido por adultos, queriendo significar así que iban con carácter de paz y a pedir socorro. Nada de esto sirvió. Hubo combinaciones a no pasar, burlas y manoseos de mujeres por parte de los uniformados. Un sargento molestó a una paisana y su marido no pudo contener la ira, golpeando al suboficial. Eso marcó el inicio de una descarga que terminó con la vida de cientos de aborígenes y hirió a muchos otros.
Bueno, ahí tenemos testimonios a todo esto de una persona muy importante en la provincia del Chaco, como es el hermano Juan Chico. Yo creo que en las últimas décadas está surgiendo hermanos que se han capacitado, se han formado. En este caso, Juan Chico es un investigador,
un joven
historiador. que desde una visión propia está empezando a recuperar la memoria, y es así. La verdad me dio mucha satisfacción. Bueno, vamos a estar escuchando en los audios donde relata, por ejemplo, el haberse acercado a una persona que ha sobrevivido de alguna manera, sobreviviente de la masacre, ¿no? De ese entonces. Pero lo que quiero decir con esto es que la importancia que adquiere, que se empieza a recuperar, a escribir, a documentar toda la historia por aquellos integrantes del mismo pueblo, ¿no? Que de alguna manera están más próximos a la situación o a la región donde ha ocurrido todos estos hechos.
Y aparte tiene la misma cosmovisión, ¿no? El mismo pensamiento filosófico, si se quiere, del pueblo.
Exactamente. Y bueno, ahí hay mucha avidez también de conocer, de indagar sobre estos temas.
Bueno, este hermano, Juan Chico, un joven de 36 años, nos va a hablar, vamos a tener el testimonio muy interesante de él, sobre esta matanza, sobre uno de los sobrevivientes que hacías mención vos,
Él Luis. Es docente también,
¿no? Él es docente, sí. Y después vamos a seguir hablando en qué otro tema está. Así que lo escuchamos.
Desde la fin del 2011 nos habíamos propuesto empezar a investigar la matanza del Zapallara, ya que la matanza de Napalpí ya es bastante conocida, y justamente lo que pasó el 6 de septiembre, nosotros en realidad la fecha que manejamos es el 6 de septiembre, ajá, el historiador y la gente de la legislatura lo sacó para el 9,
según
otras versiones históricas, y nos propusimos justamente a fin del 2011 para visibilizar. Y como sabíamos que la mayoría de los que fueron reprimidos en la matanza Rincón de ahí del Zapallar, pertenecían al pueblo Mocoy, así nace justamente consultar a los hermanos Mocoy. Y así pasa que a principios del 2012 nos comunican que la zona del paraje Las Tolderías, cerca de Charata, posiblemente estaba un abuelo que sobreviviente de esa matanza, así que así fue que en febrero del 2012 fuimos con Mario, con David García, que es parte del equipo, a ver qué pasaba. Y efectivamente nos llevamos una gran sorpresa porque el abuelo Pedro Valquinta, que los días tenía 105 años de vida, sobreviviente de esa masacre. Y así surge empezar a visibilizar e instalar justamente lo que pasó en septiembre de 1933, en lo que hoy es conocido como General San Martín, en ese entonces era conocido como el Zapallara. Y después de idas y vueltas con el gobierno de la provincia, se logró de que haya un reconocimiento oficial al abuelo, porque vivía en extrema pobreza, en condiciones miserables, deplorables, y así fue que a finales del 2012 la provincia le entrega una vivienda digna. Y este año se vota en la legislatura una pensión que reconoce a Pedro Valquinta como en la categoría de sobreviviente de la masacre de Napalpí, que también él sobrevivió siendo muy niño, y la matanza del Zapallar.
Qué bueno, ¿no? Es lo que está diciendo Juan cuando habla del sobreviviente. Es lo que vos estabas comentando, ¿no?
Sí, don antes. Pedro Valquinta, ¿no? De quien habla, bueno, que alrededor de tiene él de 107 años.
Sí,
¿no?
Qué muy barbaridad. Gran, un señor mayor, muy
bueno,
mayor.
Bueno, aparte está este señor, este hermano, que ha sido víctima dos veces, ¿no?
Así es.
El primero en el 33, después, en el 24, cuando era niño, prácticamente, después en el 33 vuelve a revivir esta situación con su pueblo en el Zapallar.
Debe ser uno de los pocos casos que hay en el mundo, me parece.
Es así, y bueno, lo interesante es que están empezando a documentar a partir de que se enteraron de un sobreviviente, y creo que a partir de esto también las autoridades empezaron a tomar las cartas en el asunto, y es por esto, ¿no? Esta novedad de que se haya declarado de interés provincial, ¿no?, la memoria de la matanza del Zapallar.
Y esta declaración es viene por parte de dos diputados que presentaron el proyecto, que son Rubén Omar Guillón y Orlando Charole, el hermano Toba, que fue en un tiempo presidente del IDACH.
¿Cuántas veces hemos dicho que cuando los Toba, los hermanos Com, lleguen a determinados espacios, se va a empezar a hacer más visible las cosas? Yo creo que eso se está empezando a dar, ¿no?
Sí.
El hecho que hay un diputado, un legislador, que en el IDACH también haya hermanos que estén ya al frente de una institución que está...
Y ahora hay una hermana toba, una mujer.
Hermana toba.
Entonces, más interesante todavía.
Más interesante todavía.
Bueno, continuamos escuchándolo a Juan sobre la importancia histórica que tiene este reconocimiento.
Y eso es un avance histórico, decimos nosotros, por el hecho de que lo que venimos planteando hace varios años, que lo que pasó del 76-83, la última dictadura militar, es justamente la continuidad de un genocidio anterior que se dio justamente entre 1870 y 1885, y ese proceso de genocidio se dio justamente contra los pueblos indígenas. Y empezar a hacer ver a la sociedad y generar conciencia de que el terrorismo de Estado, el genocidio, la apropiación de bebés, deportación, no es propio solo de lo que pasó del 76 al 83, sino que se dio uno anterior, y ese genocidio, esa deportación, la apropiación de bebés, robo de identidad, empezó justamente con los pueblos indígenas. Y qué mejor tener un testimonio vivo de ese intento de exterminio, de ese terrorismo de Estado, la persona del abuelo Pedro Valquinta. Y este año la legislatura, aparte de reconocer una pensión para el abuelo en categoría sobreviviente, también se vota una ley donde el 9 de septiembre declara de duelo provincial la masacre del Zapallar.
Bueno, después de estas interesantes expresiones de Juan, vamos a ir a una pausa musical con el grupo Toba por excelencia, el coro Chelalapí, que le cantan a ese cacique tan famoso, histórico, y que permanentemente reivindican su nombre, que es Megesogochi.
Megesogochi.
Héroe de la historia, en tu nombre honramos la memoria de todos los caciques.
Thank you.
Bueno, muy lindo, como siempre.
Qué homenaje, ¿no?
Corotó, Bachel Alapi, grandioso, grandioso. Y decíamos, hablando de Juan Chico, nuestro entrevistado, que además de escritor, investigador, es docente a cargo del Departamento de Cine Indígena, creado en el 2008 dentro de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Instituto de Cultura del Chaco. Vos estuviste los otros días en este Instituto de Cultura, ¿verdad?
Sí, estuve ahí justamente en un encuentro que se hicieron sobre el tema de la cultura y la cultura del buen vivir. Un concepto que se estaba discerniendo desde distintas ópticas y donde no solo hermanos indígenas participaban, sino otros sectores de la sociedad, un poco reflexionando sobre el buen vivir. La verdad es interesante, ¿no? La provincia del Chaco se ha caracterizado por estar un poco ahí a la vanguardia en cuanto a la legislación, aunque por ahí en algunas cosas, en el cumplimiento, falta más acción.
¿Te acuerdas que en un tiempo nosotros decíamos, cuando estábamos en el Centro Colla, que si los tobas del Chaco, que si se unieran todos y, por ejemplo, que ellos podían cambiar el rumbo de una elección por la cantidad de población que había, ¿no? En una de esas por ahí nos encaminamos a eso, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que está eso, y los jóvenes más que todo, uno, por lo menos en este último viaje que hice, lo que pude observar, que los jóvenes están empezando a tener un enorme protagonismo. Y eso tiene que ver también con todo un proceso, ¿te acuerdas, Angélica? Todo ahí en el Teuco Bermejito, hablando de la Megasocochí, hay una asociación muy importante ahí, que se ha trabajado muchos años, y producto de todo ese trabajo del Sigma en esa zona, muchos estudiantes que ya son egresados, que hoy están tomando las riendas y están ocupando ciertos espacios dentro de la educación de los niños, cada vez más en distintas escuelas, ¿no? Así que lo importante es del protagonismo de la juventud como viene, así que bueno.
Y claro, continuamos entonces con Juan Chico, que él justamente pone el énfasis en el fuerte trabajo que se está haciendo en las escuelas y en general nos habla de la militancia, ¿no?
Hay mucha militancia, en el sentido de que un ejemplo de la escuela donde yo trabajo, que es la web 72 del barrio Cacique Pelacho de Fontana, en escuela bilingüe intercultural, es la única escuela que a principio del 2011 empezamos a trabajar la matanza del Zapallar, trabajamos la participación indígena en la guerra de Malvinas, y esa militancia entre los jóvenes, entre los estudiantes, entre los docentes y el directivo, hace también de que, un ejemplo, el año pasado se sancionó en la provincia del Chaco el Día del Veterano Indígena Caído en la Guerra de Malvinas. Es cierto también que a veces en las comunidades hay comunidades donde hay un acompañamiento mayor y en otras comunidades un acompañamiento menor. ¿Por qué? Porque fueron muchos años de invisibilización, muchos años de que de esto no se hablaba, muchos años de que eso fue pasado, que eso es historia, unos ganaron, otros perdieron. Entonces, como que cuesta romper ese silencio, pero de a poco las comunidades indígenas en Chaco se está tomando conciencia de eso.
Bueno, bárbaro. Así como Juan dice, haciendo hincapié en la militancia, en el esfuerzo que vienen haciendo los jóvenes, como comentabas, y los docentes, ¿no? En el papel que él está cumpliendo también, súper importante para lo que es el reconocimiento propio de los mismos hermanos y también de la apertura de la sociedad, ¿no? Como en este caso fue del mismo, como ya dicen, el gobierno.
Y que se está trabajando también sobre el estatuto del docente, ya para incorporar también a todo lo que es la educación intercultural bilingüe en la provincia, cosa que bueno, hace poquito también se ha promulgado una ley al respecto.
Ley provincial.
Ley provincial, exactamente. Sí. Entonces, con lo que dice el hermano Juan Chico, mucho tiene que ver con estos hechos que se vienen desarrollando y que, bueno, y los resultados que están a la vista, ¿no? Tuve la enorme satisfacción de haber visto jóvenes con un lenguaje y una formación muy interesante.
Bueno, terminamos de escucharlo a Juan.
También hay una cierta apertura del Estado provincial, que sin eso no hubiéramos logrado estos avances, que yo digo siempre que la provincia del Chaco es la provincia que más avanzó en reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, pero es el resultado propio de la lucha del movimiento indígena. Y yo creo que si vamos por ese camino, en un futuro inmediato podemos seguir profundizando este proceso de visibilización y de reivindicación de derechos hacia nuestro pueblo y verlo como sujeto de derecho, porque por muchos años siempre se habló, de hecho venimos trabajando ahora lo que mencionaba recién, que cuando hablamos de terrorismo de Estado, cuando hablamos de violación a los derechos humanos, parece ser que hay lugares donde los pueblos indígenas tenemos derechos humanos de segunda. Entonces, pero esto va, yo creo que los logros es el resultado, como mencioné recién, de un fuerte compromiso de muchos hermanos indígenas que están comprometidos con la causa, en este caso como pueblo, como pueblo joven.
Bueno, la verdad que fue una interesante sorpresa haber encontrado a Juan Chico, que hace mucho que lo estamos rastreando para hablar con él. Nos han hablado muy bien desde todas partes y queríamos conversar, porque también él es autor de dos libros muy importantes, ¿no? Que es Napalpí, la voz de la sangre, y Los Com de Chaco en la guerra de las Malvinas, una herida abierta, ¿no? Interesante, porque habla de los veteranos Com y Mocoit que aportan sus vivencias en las Malvinas.
Es importante, por eso volvemos a recalcar la importancia que tiene de la juventud en su protagonismo. Y también, bueno, no dejar pasar la preocupación que manifestó, que no entró en el audio, sobre la investigación de Napalpí, cómo se vino llevando adelante, lo mismo que de alguna manera está ocurriendo ahí en el Rincón Bomba, ¿no? Así que, bueno, esos tres hechos y el Zapallar son hechos pendientes para que la investigación y la justicia abarque y pueda dar alguna respuesta histórica al respecto.
En este caso, por lo menos ya hay un reconocimiento, ¿no? A nivel histórico. Interesante.
No es poco, ¿no? No es 70 poco. Habitantes del pueblo Com y Mojovi, o Mojoy, como dicen ellos. Haber perecido en ese enfrentamiento, no, un acribillamiento, sí. Una masacre, concretamente y directamente. Así que bueno, va nuestro homenaje de parte de nuestro también, y el recuerdo a todos esos hermanos que de alguna manera han hecho prevalecer todo aquello que es la memoria a través del tiempo, y que los jóvenes lo están recuperando. Y decir también que gracias a esos hechos, como ahí en esa zona y en especial en Napalpí, muchos de los hermanos dejaron de utilizar la lengua, ¿no? Idioma, como dicen ahí en la zona.
Sí, que es una lástima eso. Bueno, y así terminamos en esta oportunidad, muy contentos con todo este material y muy satisfechos por lo que están haciendo los jóvenes indígenas en la provincia del Chaco. Nos despedimos escuchando al grupo Yogoní de Rosario. Y hasta la próxima oportunidad, quienes hablan Angélica Mendoza, Luis Romero y Pablo Badano. Hasta la próxima.
Siempre fue libre, vivo escondido. Yo que en vuelo de paloma recorrí este cielo, llevando paz en mis alas, hoy no tengo nido. Yo que soy de esta tierra, estoy desterrado. Dice que soy el dueño y no tengo. Encerraron la vida dentro de una jaula. Hay libertad.
tierra, no tengo tierra. Yo que siempre fui libre, vivo escondido. Yo que en vuelo de paloma recorrí este cielo, llevando paz en mis alas, hoy no tengo nido.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.